Pasada a la cúspide del reinado de David, vemos cómo Dios le está otorgando victorias tras victorias. Le ha enriquecido grandemente, le ha coronado de favores. Y David prácticamente ha experimentado en sí una elevación enorme. Yo quisiera, a manera de introducción en esta hora, referirme a cada uno de nosotros para que podamos entender que cuando las cosas van bien, o hasta podríamos inclusive decir mejor que bien, van estupendamente bien, en el trabajo, en la familia, los amigos, en la iglesia y en todo lugar, óigame, por favor, es cuando debemos nosotros de tener mucho cuidado. Porque parecería ser que como humanos tenemos la tendencia a pensar que todo va a seguir de la misma manera, y nos olvidamos que el enemigo acérrimo de todo cristiano y creyente, Satanás, el diablo, está esperando el momento en el cual nosotros hemos de bajar nuestros escudos y nuestra armadura, y él va a venir y va a atacarnos. Debo confesarles que en esta hora no siento en sí gran alegría o gozo en mi alma. Debo confesarle que más bien me siento triste en esta tarde. Me siento triste porque sé de hermanos que han caído. Sé de hermanos que han pecado en su corazón, y que esto entristece el corazón de alguien cuando ama a alguien. Y estoy seguro que inclusive nosotros todos podemos pensar en hermanos o conocidos quienes ahora mismo no están en su relación con Dios, en la manera como debería de llevarse, y esto duele en el alma, duele en el corazón. Y estudiando David y mirando en sí su andar y todas las preguntas que en mi corazón late fuertemente, es la pregunta que muchos quizás se harán esta noche. ¿Cómo es que David es considerado el hombre conforme al corazón de Dios? Después de ver tantas cosas que hizo, la mano de Dios lo levantó y ahora estamos a punto de ver lo que tomó lugar en el capítulo 11. Pero esto me lleva a que juntos después consideremos lo que sucedió en el corazón de David, un verdadero arrepentimiento. Y como preámbulo del estudio, quisiera pedirles a ustedes que se unieran conmigo, por favor, en una oración sincera, profunda, si podemos, en favor de aquellos hermanos nuestros quienes sabemos que han caído de la gracia, podemos decir. Han dejado que el enemigo los zarandee y es triste, es muy triste para mí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, por favor. Padre eterno, Padre todopoderoso, en estos momentos queremos unirnos, Señor, como tú nos enseñas, a regocijarnos con los que se regocijan, pero también dolernos con los que se duelen. Y Señor, sé que hay personas cuales están sufriendo en estos momentos. Señor, personas que saben que un cónyuge, un hijo, un pariente ha caído y que, Señor, tú en tu gracia deseas seguirnos sosteniendo. Tenemos fe en que tú vas a restaurar a cuantos hermanos hayan caído. Tenemos fe, tenemos valor para seguir enfrentando la vida, Señor, y saber que contigo podemos siempre permanecer estables y firmes. Con todo mi corazón te suplico hoy por hermanos que sabemos se hayan alejado, hayan caído en el pecado, se hayan convertido, Señor, a otras creencias religiosas, herejías, y todo esto mostrándonos, Señor, aún más de que estamos viviendo en los últimos días y que tu palabra una vez más está cumpliendo al frente de nuestros ojos, que en los últimos días muchos apostatarían de la fe. Que la maldad enfriaría el corazón de muchos. Oh Dios, te suplicamos que aún mantengas tu corazón benévolo para con nosotros y para con aquellos por quienes hoy te pedimos con todo el corazón. En el poderoso nombre de Cristo, todos juntos podemos decir, amén. Gloria a Dios que el Señor Jesucristo expresó en una oportunidad a sus discípulos, yo convertiré vuestra tristeza en gozo. Y hoy podemos nosotros experimentar que el Señor convierte nuestra tristeza en gozo. En el capítulo 11 de 2 de Samuel, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Yo quisiera mencionar aquí que el lugar de David no era el de quedarse en casa o en su palacio. El lugar de David como rey, como hombre guerrero, como hombre fuerte de batalla, era el de haber ido también con su ejército a hacer frente a esta pelea con los amonitas. Parecería ser que nosotros a veces también tenemos esa tendencia a dejar las cosas un poquito más tranquilos porque decimos, bueno, todo está bien, al final fulano y sutano eso pueden encargar y yo pues no tengo ya, puedo aquí sentarme a descansar. Y prácticamente eso fue lo que hizo David. Aprendemos con esto, amados hermanos, que siempre tenemos que estar alertas. Estudiamos el domingo pasado en la tarde de que la exhortación de Pedro, el apóstol, en su carta dice, estad velando y estar sobrios porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos en todo tiempo estar velando y estando sobrios. Nunca es tiempo realmente para pensar de que no debemos estar cuidándonos. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Esto es típico y fácil de que muchos de nosotros lo entendamos. En muchos de nuestros países de Centroamérica, Sudamérica, sabemos que los techos de las casas, los edificios, son techos planos, no como aquí. Y se acostumbra en los techos a tener pues terrado, a pasar allí, mucho inclusive en Israel en la actualidad, tienen un pequeño jardín inclusive en el techo de la casa, tienen su jardín allí, y muchos en las tardes van allí y contemplan alrededor y demás. Y entonces David se había levantado de su siesta y ahí estaba paseando en su terrado de su casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, sin lugar a duda, todo ser humano que está oyendo lo que estoy diciendo, en una oportunidad o en otra, ha visto a una mujer y usted en su mente y corazón ha podido decir, qué hermosa mujer, o qué bonita. Ahora, cuando usted quiera hacer algún comentario así por lo que sus ojos han visto, si quiere un consejo, no lo haga delante de su esposa. Porque no obstante usted diga o se excuse o como quiera, ella no lo va a entender. Ahora, hay personas que van a querer ellos mismos justificarse el hecho de, mira, nada malo con apreciar la belleza de lo que Dios hace, ¿no? Una mujer bella, hermosa, mira, qué linda, ¿eh? Sus ojos, su cuerpo, su manera de hablar. Ahora, es interesante el saber de que no es la primera mirada, todos sabemos esto, es la segunda mirada. Usted está caminando, dirigiéndose a un lugar y demás, y de repente ve a alguien pasar, o usted pasa y su vista mira algo, y entonces cuando usted vuelve a mirar por segunda vez, es cuando tenemos que preguntarnos cuál es la intención del corazón cuando queremos dar esa segunda mirada, y cuando damos, qué es lo que permitimos que como pensamiento sea asentado en nuestra mente, sea concebido de allí para traerlo al corazón. Y la Biblia dice que entonces cuando en el corazón se concibe el pecado. No necesariamente ir al hecho mismo del asunto, ir al acto mismo, sino que en el pensamiento uno puede ya inclusive pecar. Y en esto creo yo que todos, en un lugar o en otro, tenemos esta facilidad como personas que aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Y cuando sabemos que hay épocas cuando estamos más débiles que en otras épocas. Quizá en un tiempo cuando estás dejando de leer la Biblia, sí dice que la lees, pero ya no es como antes. O estás orando, sí dice, pero también sabes que no es como antes. Ya no tienes ese deseo de levantarte más temprano y orar y entregar tu alma al Señor y levantarte con todas esas cargas de tu espalda removidas por el Señor y sentir el Espíritu Santo y no dar lugar o cabida al enemigo con pensamientos. Entonces tú sabes, en esa época, cuídate porque el enemigo va a venir. Y como un torbellino va a venir y te va a levantar en peso. Y vas a caer así, ¡pac! De plano al suelo. Tenemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que entender que el enemigo está al acecho de cada uno. Y estudiamos también el otro día que la palabra acechanza nos induce a ver del vocablo griego la palabra método. El método, la estrategia, el plan de ataque que Satanás utiliza para saber cuándo llegarnos y a qué hora y en qué área cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí diríamos que no hay nada malo, ¿verdad? Bueno, estaba paseando David, se echó su sueñito, despertó, comenzó a pasear en el terrado de su casa, pero vio una mujer que se estaba bañando y vio que era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Yo creo que, no obstante, miró y su mirada lo indujo a averiguar acerca de ella. Creo que en el versículo 3, toda intención o todo pensamiento de típico de un hombre conquistador como David, decir, bueno, esa mujer, oye, es una mujer casada. Y David hubiera dicho, ok, later days. ¿Para qué? Ya, está casada. Después de todo hemos visto que David también ya tenía varias esposas y varias concubinas. No obstante, no era supuesto como rey de Israel a hacerse de muchas esposas. Ahora, sabía que estaba casada, sabía quién era inclusive el esposo de ella, y es interesante que todos comprendamos que Urías no era cualquier soldado. Urías estaba entre los mejores 39 soldados de guerra de David. Urías era un buen hombre, un hombre fiel a David, un hombre que estuvo siempre al frente de las situaciones en las cuales se le puso, porque estaba entre los mejores 39 soldados, hombres de guerra que David tenía. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Muchos de nosotros tenemos un turbio pensar al creer que hay pecados que se pueden hacer en secreto. Pero nadie sabe esto. Es el secreto entre tú y yo. Que no lo sepa tu esposo. Que no lo sepa mi esposa. No es porque haya algo malo, pero entre tú y yo, secreto, ok. Ok. No hay ok que valga. Muchos jóvenes piensan que, pero papá y mamá no se van a enterar. Se han ido de viaje. Y nadie les va a decir. O quizá usted planea su situación para hacer algo y sabe cómo hacer las cosas bien ocultamente y piensa que nadie jamás se va a enterar, ni hasta su mejor amigo, porque por ahí quizá un día hace el silbido, ¿no? Sopla el pito y se entera alguien. Así que mejor es cuando hagas algo bien en secreto que nadie sepa. ¿Sabe una cosa? No hay pecado en secreto. No hay pecado secreto. Porque cuando cometemos pecado, oigan bien, lo hacemos delante de Dios. Y nada puede ser oculto delante de Dios. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. Mandó a llamar al esposo. Y Joab envió a Urías a David. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué llamó David a Urías? Triste tener que reconocer por qué lo llamó. Versículo 7, cuando Urías vino a él, acuérdense otra vez, insisto, Urías estaba entre los mejores hombres de guerra de David. Hombre fiel a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, fíjense, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Usted tiene algo que hablar con alguien, pero siempre está esa, diríamos, esa política, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Y cómo está tu esposa? ¿Y cómo está esto y lo otro? Nos vamos al grano de una vez. Y en este caso, David, claro, como sabía que era un hombre fiel y soldado, firme y demás, y comenzó a preguntarle como que él estaba pidiendo un reporte a Urías. A ver, Urías, dame un reporte de lo que está pasando. ¿Cómo está Joab, el general de mi ejército? ¿Y cómo está la compañía? ¿Y cómo van las cosas? ¿Y cómo va la pelea? ¿Estamos ganando? ¿Qué está pasando? Entonces Urías, naturalmente, como buen soldado que era, estaba dando el reporte y demás. Y entonces, versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Un buen guisado de algo ahí le mandó para que comiera bien con su esposa y demás. Más Urías, dice versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahora, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo David está queriendo en su mente planear una estrategia de hacer algo para ocultar el pecado que se ha cometido? Se ha enterado de que no solamente él estuvo cometiendo el pecado de adulterio con la mujer de Urías, sino que la mujer salió embarazada. Y él dice, ahora lo mando a llamar, le pido un reporte y demás, le doy algo para que se vaya a comer con su esposa, tengo una cena romántica allí, y naturalmente ha estado cuántos días en guerra, que se quede en casa con su esposa, estén juntos en su relación conyugal, y más adelante cuando la esposa notifique a Urías, mira, estoy encinta, él dirá, oh, de verdad, oh, pues debe haber sido aquella noche cuando David me mandó llamar para que lea el reporte y estuvimos juntos. Pero fíjense qué fiel es Urías. Y no obstante el consentimiento de David, las insinuaciones de David y todo lo que David ponía para que Urías fuese y se acostase con su esposa, lo cual sería lo más natural. Urías dice, no, porque no es justo. Yo soy un hombre de guerra y mientras que mis consiervos están allí peleando y Joab al frente y yo voy a venir aquí y voy a estar en mi casa con mi esposa y demás, no, no, no. Y por lo tanto, él durmió afuera. David esto no lo podía entender. Y Urías respondió a David, versículo 11, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, que es el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense, la integridad de este soldado. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy. Fíjense, nada de esto aún está tocándole el corazón a David. No que va a seguir perseverando en su propósito. Y fíjense lo que hace, lo invita a que se quede allí aún hoy y mañana dice, te despacharé. Y fíjense, y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, fíjense, hasta embriagarlo. David dijo, bueno, es un hombre con integridad y demás, pero todo hombre que comienza a cederle al trago y usted sabe que es un estimulante y comienza a sentirse un poquito mareado y luego un poquito borracho, entonces él va a soltar un poquito más y se va a olvidar y va a ir y se va a acostar con su esposa. Y él salió a la tarde, dice, a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab, acuérdense, el general le envió una carta, la cual le envió por mano de Urías. Ahora, qué situación para nosotros de gran atropello, creo yo, en nuestros corazones. Urías, hasta la fecha, un hombre fiel, hasta cierto punto intachable. Y David, queriendo ver la manera de hacer él algo para ocultar su pecado, lo que hace entonces es de que escribe una carta y se la da a Urías para que Urías sea el mismo mensajero de llevar esa carta a Joab, la cual va a indicar la manera como David va a usar para borrar del mapa a Urías. Un pecado dando lugar a otro pecado. Amados hermanos, nunca pensemos de que cuando cometemos un pecado, ahí se queda. Y pensamos, oh, fue un pecado en secreto, y ahí se quedó, no va a pasar nada más. Por favor, no se engañe. Pero si el pecado no se ha realmente tratado y confesado, ese pecado traerá como consecuencia otro pecado. Y vemos que aquí sucedió esto. Noten lo que hizo David. Hizo esta carta. Y escribió en la carta diciendo, versículo 15, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Óigame, eso es tener sangre fría. Eso es no tener escrúpulos. David, ¿qué estás haciendo? Has cometido un grave pecado y estás a punto de cometer aún otro mayor, un homicidio. Y lo puede hacer porque tiene el poder, es rey. Pero es rey porque Dios en su gracia y benevolencia lo ha elevado a tal posición y lugar. ¡Qué peligro! El de que nosotros nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. ¡Qué peligro el que nosotros descuidemos el siempre tener presente que es por la gracia y misericordia de Dios! Pero oigan bien, tarde o temprano tendremos que pagar por nuestros malos actos. Tarde o temprano. Y fíjense, esto es lo que decía la carta, en versículo 17, versículo 16, perdón. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Varios murieron, y entre ellos Urías, por ese mandato de David, que no era ningún plan estratégico para el beneficio de la guerra, de la batalla, sino simplemente el propósito de que Urías muriera entre ellos, y otros también tuvieron que pagar la pena. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fíjense. Lo que más le interesaba a David oír es si es que Urías había muerto o no. Y es el mensaje que Joab quería asegurarse que David recibiría del mensajero. Versículo 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Fíjense. Oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, ¿se imaginan qué situación devastadora para la esposa? No solamente ha quedado encinta, sino que ahora es toda una viuda. Ella hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, marque esto en su Biblia, márquelo con lapicero negro. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si bien podemos recordar nosotros, han habido ciertos versículos cuales dijeron que el Señor se había agradado en este hecho o en esta acción de David. En este particular no es así, más bien esto le desagradó tremendamente al Señor. Como le dije al principio, a este punto no sabemos nosotros qué pensar o qué decir. Podemos fácilmente caer en el error de juzgar y decir, bueno, pues como si él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios y ha hecho tal agravio, ha cometido tal insolente pecado, entonces usted, oiga bien, puede cometer también el error de decir, bueno, si él pecó, David, entonces pues con razón yo también por eso tengo mis tentacioncitas por ahí. No lo piense ni un minuto. Mal de muchos, remedio de tontos. Si usted es un tonto, un necio, bueno. Oh, pues todo el mundo lo está haciendo, no soy el único que lo ha hecho, ni el único que lo hará, dice usted. Si eso te hace sentir con licencia para hacerlo, o te conforta tu alma, allá tú. Pero cuando estés en el infierno, esas palabras no te consolarán en lo absoluto. Ahora, llega un punto, y esto lo experimentamos todo el tiempo y con toda persona e individuo. Cuando el corazón de uno está completamente endurecido, no hay palabras que puedan entrarle a su mente, menos aún a su corazón. Todo lo rechaza. ¿Por qué? Porque sabe, su conciencia está atormentándolo de tal manera de que entonces la única salida por no querer aceptar y rendir un corazón arrepentido, la única manera es cerrar su mente, cerrar su corazón y pensar que todo está bien y todo está bien. Y una reacción natural será la de muchas veces quizá ser muy defensivo, evitar el tema y pensar en otra cosa y estas cosas. Yo estoy seguro que Dios estaba queriendo llegar a la atención de David, pero de cualquier otra manera se sabía que David no iba a oír, no iba a atender. Así que lo que hizo Dios fue que le comunicó la situación a Natán, el profeta, para que Natán tuviera un encuentro personal con David y por ello se le confrontara con el asunto. Las confrontaciones son duras, pero son necesarias. Porque son las que llegan al corazón y las que han de permitirnos de verdad, encontrarnos cara a cara con nuestro pecado y entonces arrepentirnos con todo el corazón. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, fíjense la reacción, en gran manera, fíjense, contra aquel hombre, porque David no sabía de quién estaba hablando. Y se encendió en el furor grande contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hay una tremenda enseñanza aquí para todos en estos momentos. Es fácil que tengamos la tendencia nosotros a ver el pecado de otros como cosa tremenda y terrible. No obstante, ese mismo pecado que hemos visto en otro, en una forma escandalosa, terrible, en uno, decir, bueno, pues, la verdad es que tú no sabes la situación, es que esto y esto otro, y traemos, tratamos de poner todas las excusas alrededor. ¡Qué tremendo! Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? ¡Qué persona tan mentirosa es esta persona! ¡Y cómo miente! ¡Y qué lengua larga que tiene! ¡Y esa punta que le queda al final de la lengua! ¡Y cómo la lanza como una espada! ¡Y cómo esto! ¡Qué tremendo! ¡Que Dios la reprenda a esta persona! ¡Y que el juicio de Dios descienda sobre esto y lo demás! Y cuando tú quizás te encuentres en una situación parecida, y alguien te diga, oye, ¿y no te parece que estás hablando un poco más de la cuenta? Oye, pero lo que has dicho no es verdad, estás exagerando. Oh, no, 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 lo que pasa es que esto y esto y esto y esto y esto. Excusas para nosotros, pero para otros queremos juicio. Ahora, qué tremendo el impacto que ha de llegar al corazón de David. Cuando él ha sido, sabemos, David, un hombre tierno, no ha dejado de ser un hombre de corazón tierno, sublime. Los cánticos, los salmos nos hacen ver la sensibilidad de su corazón. Natán le ha relatado esta historia. Él dice, tal hombre ciertamente ha de recibir la pena capital. Ahora, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¡Wow! Tú eres, David, aquel hombre. Tú eres el que hiciste esta desgracia. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren las palabras de Dios. Así ha dicho Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. Dios dice, te he bendecido, te he dado bendición tras bendición. Y si esto no hubiera sido suficiente, hubiera dado aún más. Es lo que el Señor le está diciendo. Fíjense, continúa versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué puede ser que un hombre o una mujer tome en tan poco la palabra de Dios? Y dejándolo pasar en forma desapercibida, siga haciendo lo mal que está haciendo y su corazón aún abrace la rebeldía que sabemos acabará con esta misma persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy mismo muchos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Al pensar en muchos a quienes quizá conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando hacemos lo malo, si se trata de adulterio, no solamente es para con nuestro cónyuge que le estamos rompiendo los corazones, bien sea nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, familiares, padres de familia, pero oigan bien, ante Dios, primeramente ante Dios. Y dice así, haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y no solamente eso, a Urías heteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a su mujer, y a él, dice, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eres culpable, David. Tú mismo lo mataste, tú fuiste quien atravesaste la espada sobre Urías. Solo que fuiste limpio en hacerlo, en el sentido de que tú mandaste y preparaste todas las cosas, lo que es un homicidio perfecto. Pero ¿sabes qué cosa? No hay mal que pueda ser perfecto, porque tarde o temprano se va a descubrir. Tu espada es la que mató a Urías. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto no menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Vemos inmediatamente una palabra de juicio para David. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Los que viven a filo de espada morirán a filo de espada. La Biblia nos dice que los que juzgan serán ellos mismos juzgados. Los que hacen mal a otros, ellos mismos sufrirán el mal también de otros. Ahora, Amnón, uno de los hijos de David, sabemos que murió siendo asesinado de Absalón. Absalón también murió en guerra, en la sublevación que él estaba haciendo contra su propio padre. Tremendo. Y Absalón murió en la guerra, una muerte muy cruel. Más adelante también su otro hijo Adonías moriría a cargo de Salomón, su hijo de David. Y la palabra de Dios se cumple otra vez: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Interesante, porque vemos que la palabra de Dios se cumple, amados hermanos, no obstante que podamos nosotros decir o agregar o excusarnos. Dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Fíjense. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, fíjense, y a pleno sol. Más adelante vamos a ver cómo esta profecía de juicio de Dios sobre David ha de cumplirse. Más adelante, cuando Absalón, oigan, el hijo de David, se levanta para querer él robarle el reinado a su papá David, lo que ciertamente Absalón, cuando va de Hebrón dirigiéndose a Jerusalén para pelear contra su padre y quitarle el reinado de él, David ama tanto a su hijo y dice, yo no me voy a encontrar en pelea con mi propio hijo. Y lo que hace David es que David huye de Jerusalén y dice, no, yo no voy a pelear con mi hijo, y él se va. Y dice, yo lo pongo todo en las manos de Dios, que Dios haga lo que Él quiera. Quizás Dios quiere quitarme el reinado de mí y dárselo a mi hijo, ok, pero yo no voy a pelear con mi hijo. Y David lo que hizo fue que se fue de Jerusalén. Ahora, cuando Absalón llegó a Jerusalén y se encontró con la cosa que David se había ido, el consejero de Absalón, que sabemos que es un hombre malo, le dice, mira, tu papá se fue, huyó. Estás aquí, todo el pueblo está con los ojos abiertos, mirando a ver qué tú vas a hacer. Anda y públicamente entra con todas las esposas y mujeres y concubinas al harén de tu padre, para que todo el mundo vea que tú ahora eres el que estás al frente. ¡Qué vergüenza! Lo he mencionado anteriormente, que cuando un rey ciertamente estaba tomando dominio sobre otro reinado, lo que ese rey haría es de que tomaría las concubinas del rey, las mujeres del rey, y estaría con ellas, y de esta manera demostraría, ahora yo soy el rey. Y fue lo que tomó lugar. Absalón estuvo con las concubinas de su padre. Y lo hizo, oigan, delante de todo el pueblo, la ciudad, delante del sol. Qué atroz.
Qué atroz. Ahora mismo quisiera pedirles que vean en el Salmo 51, por favor. Esta es la oración de David inmediatamente después que de los labios de Natán el profeta han salido estas palabras, cuales le han divulgado su pecado, su vergüenza y el juicio cual Dios está declarando para David. Dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjense, David está reconociendo, está confesando, está clamando. Y también dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Acuérdense, David estuvo queriendo ver la manera de ocultar su pecado, de taparlo, pero la conciencia, sabemos, no lo podía dejar en paz, como la conciencia a nadie podrá dejar en paz. Hasta la tumba irá contigo, la conciencia. Por eso mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. La confesión plena. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Delante de los ojos de quién? Delante de los ojos de Dios. Para que cuando me juzgues, seas reconocido recto en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David aquí está reconociendo la naturaleza pecaminosa en la cual nosotros todos nos vemos envueltos desde el día de nuestro nacimiento. La tendencia a pecar, a hacer lo malo, a obedecer los deseos de nuestra carne. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Resulta interesante el darnos cuenta cómo un cristiano puede comenzar a detectar su apaciguamiento, su decaimiento, su hundimiento cuando el gozo de la salvación del Señor deja de ser latente en la intensidad en la cual antes fue. El primer amor. Señor, vuelve el gozo de tu salvación. Hazme sentir una vez más esa alegría, ese gozo, ese sentir que no se puede comparar a nada. Y tu espíritu noble me sustente. Entonces, dice él, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué tremenda enseñanza y verdad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Poderoso salmo, cual nos ha traído a nosotros la oración de arrepentimiento de David. Volviendo a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán. Aquí está ahora la respuesta de David a Natán, luego que Natán le ha referido. Dice: pequé contra Jehová, pequé contra Dios he pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El perdón está tan cerca de nuestras vidas, así como nuestra confesión esté en nuestros labios. La Biblia nos declara en 1 de San Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el sentir de muchos cuando están en pecado, cuando aún no se han arrepentido, de que no confiesan su pecado? ¿No lo reconocen? Están todas las evidencias al frente de uno. La conciencia está que ya uno ya no la aguanta más, pero hasta el último no quiere aceptarlo, no quiere confesarlo, no quiere reconocerlo, no puede tampoco recibir perdón de Dios. Pero en el momento en que nosotros vemos que Él reconoce, confiesa, hemos leído el Salmo 51, Él dice: pequé contra Jehová. Noten, Natán le dice a David: Jehová ha remitido tu pecado, el Señor te ha perdonado, porque de verdad te has arrepentido, y fíjate, no vas a morir. Miren la misericordia de Dios, y esto ciertamente llega en una forma fuerte a mi vida. David como rey había declarado juicio en la historia que el profeta Natán había relatado. Y David dijo: vive Jehová, que tal hombre debe morir y pagar 4 veces más de lo que tomó de esa familia pobre. Natán le dijo: David, tú eres ese hombre. ¿Por qué hiciste eso? Mira cómo Dios te ungió, te bendijo, te guardó tus enemigos, te dio esto, te dio lo otro, y mira cómo has hecho. Y tú fuiste quien mataste a Urías, no solamente el pecado de adulterio, pero también el pecado de homicidio. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. La espada no se quitará de tu familia. Y lo que tú hiciste a ocultas, el Señor dice, a ti te lo van a hacer públicamente. Abusarán de tus esposas, de tus mujeres. Pero él arrepentido pide perdón, confiesa su pecado, se arrepiente, y Dios le dice: te perdono y no morirás. Eso es misericordia. Gloria a Dios. Dios le dice: no morirás. ¿Se dan cuenta qué bueno es que Dios es justo? Veamos el Salmo 32 un momento también. Esta es la oración, este es el sentir de David luego de haber oído de Natán el perdón de Dios. Su confesión, el perdón, y ahora dice él en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Acuérdense, la palabra bienaventurado quiere decir, oh, qué feliz la persona. ¿Cuál ha recibido perdón por sus transgresiones? La palabra transgresión no es igual a la palabra pecado, por favor, entendamos. La palabra transgresión es el hacer un mal sabiendo que está mal y sabiendo que lo estás haciendo en el momento y en el mismo acto. Eso es transgredir y somos transgresores. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, noten ustedes cómo él relata su sentir mientras callé, o sea que antes que él confesara su pecado, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Literalmente, saben ustedes, hay personas que paran enfermas, van a los doctores, le toman análisis, radiografías, no le encuentran ningún mal, dice, pues yo no sé qué tú tienes, no, pero es que me duele aquí, me duele allá, y todo, le queja, persona quejadumbrada de todo, y no saben qué es. Y muchos doctores finalmente dicen, bueno, su problema es psicológico, señora, su problema es psicológico, caballero, usted físicamente no tiene nada. Quizá tómese unas vacaciones, relájese, medite un poco, es lo que menos puede hacer, porque mientras más está callado, relajado, la conciencia no lo deja tranquilo. No hay escape. Tu pecado te alcanzará, nos dice la palabra de Dios. Y cuán necesitados estamos de reconocer nuestros pecados, cualesquiera que sean. Porque entonces podremos confesarlos, y cuando confesamos, entonces recibiremos salud a nuestra alma y también a nuestro cuerpo físico. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay gente que se hace vieja en forma tan pronta por sufrimiento. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense la expresión de una persona cual relación con Dios se ha ido apagando. El verdor de un tiempo se ha convertido en un sequedal completamente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este versículo 5, creo yo, a todos nosotros hoy nos da luz hacia qué es lo que debemos de hacer en esta hora y no dejarlo para mañana. Pero confesar nuestro pecado, confesar nuestra falta, nuestras transgresiones, sabiendo de antemano que si las confesamos, el Señor nos va a perdonar. Versículo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. El versículo 8 es una respuesta de Dios a las palabras de la oración de David. Dice el Señor, a David te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindas palabras del Señor para ti y para mí. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora dice versículo 9, en razón de Dios desear guiar nuestras vidas, dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos dice, no seamos como las mulas y los caballos, que cuando quieres dirigirlos para acá, tienes que jalarlos para aquí, para al burro, tienes que patearlo a veces por atrás, camina, hombre. Y dice, no sean así. No sean personas que yo tenga que remecerlos y moverlos y estremecerlos y golpearlos para que ya al final caminen. No. El Señor dice, yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Y yo te haré entender. Precioso Salmo. Volvemos a 2 Samuel 12. El juicio de Dios, demostrado en misericordia, en gracia, le dice, no morirás, tu pecado ha sido perdonado. Yo creo que hay una gran diferencia en que podamos nosotros reconocer que hay entre lo que es el perdón y lo que es la confesión y lo que es ciertamente el de una persona solamente hacerse la que se ha arrepentido, pero de verdad nunca se ha arrepentido. Ahora, hay una cosa muy fuerte aquí en relación a lo que es la oración, arrepentimiento. Yo creo que quizá muchos de nosotros hoy podemos decir, oh, me arrepiento, y hoy voy a orar, y, oh, Padre, esto y lo otro. Pero por un momento quisiera recordar la parábola que Jesús refirió acerca de un fariseo cual fue a orar y dijo, oh, Señor, gracias que yo no soy como aquel publicano que está allá, y yo ayuno, y yo doy mis ofrendas, y yo esto, y yo lo otro, un montón de yo's. Y luego hubo un hombre publicano, sí, pecador también. Pero fue delante de Dios y con todo el peso de su pecado, o sea, llegó al Señor, ni siquiera tuvo fuerzas para levantar su rostro arriba, ni para decir muchas palabras, solo dijo, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Y eso fue todo. Confesó. Y el Señor le dijo a sus discípulos, mira, aquel fariseo sigue siendo fariseo, religioso, hipócrita. Vive aún en su pecado, pero aquel otro que está allí, ciertamente él ha sido justificado y perdonado. Lo mismo para nosotros. ¿Usted cree que hoy en día pueden haber fariseos? A unos a veces, sí, los fariseos eran judíos. Le doy una noticia y no la sabe, hay fariseos hispanos también, mi hermano. Fariseos hay en todas partes y en todas las razas. Es la manifestación típica de gente religiosa, de gente dura de corazón, de gente que se cree mejor que otros, gente fatua, gente fría. Y Natán, versículo 15, se volvió a su casa. Versículo 14, perdón, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Señor le dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea que, sí, Dios es misericordioso, clemente, benévolo, pero de todas maneras tendremos que sufrir consecuencias por nuestro pecado. Ya que estamos hablando acerca del perdón, acerca de la misericordia y la gracia de Dios, creo que es bueno que nos acordemos de otra parábola también que el Señor nos refirió en relación a aquel hombre que tenía una deuda de aproximadamente 17 millones de dólares. Se encontró con la persona a quien esta persona le debía el dinero y esta persona le dijo, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Tanto tiempo esperado y demás. ¿Qué ha pasado? Mira, vas a tener que estar en la cárcel hasta que me pagues hasta el último centavo. Mira, es que dame una oportunidad, por favor, mira, voy a pagártelo, pero dame tiempo. Y este hombre dijo, ok, ¿sabes qué cosa? Olvídate, no me debes nada. No me debes nada. Vete, estás tranquilo. Y este hombre, perdonado de una deuda de 17 millones aproximadamente, fue caminando contento, se encontró con una persona que a él le debía 15 dólares. Oye, ven tú para acá. No, que me debes dinero. Oye, ¿cuándo me lo vas a pagar? ¿Ah? ¿Cuándo? No, que no tengo, que mira, que esto y lo demás, y que esto es sin trabajo. Mira, ahorita mismo la policía, mira, esta persona me debe dinero. Mételo en la cárcel hasta que me pague el último centavo. El rumor comenzó a correr. Y lo mandaron llamar. Oye, tú sinvergüenzón. ¿No que tú me debías 17 millones y yo te perdoné, no me debes nada? ¿Eres absuelto de mi deuda? ¿Y por qué le estabas cobrando a aquel y lo querías meter a la cárcel? Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nos ponemos a pensar de cuánto Dios nos ha perdonado y cuánto nos sigue perdonando, y quizá ahora mismo hay personas que no pueden perdonar al prójimo. Y yo ruego con mi corazón abierto que Dios te hable a tu corazón, porque dice también el Evangelio de San Mateo que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Y esto es fuerte. Versículo 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, mas ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y lo que vemos aquí es de que ciertamente el juicio de Dios ha de cumplirse. Finalmente el niño muere. No obstante, los que iban a decirle el mensaje tenían miedo de hacerlo. David interpretó lo que estaban ellos ocultándole, que el niño iba muerto. Dejó él de ayunar, dejó de orar. Esto les preguntó a ellos, pues, ¿qué manera lo está haciendo? Y él dijo, bueno, pues yo estaba orando mientras que el niño vivía, pero ya que él murió, ¿ya para qué orar? Pero hay una señal interesante en el versículo 23, que nos muestra que David tenía noción y conocimiento de la vida después de la muerte. Dijo, el niño se va y él no va a volver, pero yo sí iré y estaré con él. Hermanos, todos los niños cuando mueren van directamente a la presencia de Dios. No para volver aquí, pero nosotros los creyentes ir a reunirnos con ellos. El versículo 24-25 nos habla acerca del nacimiento de Salomón. El nombre de Salomón quiere decir pacífico. Sabemos que Dios le dio en su gracia y amor a 3 hijos más también a David de la misma esposa Betsabé. Y noten la gracia de Dios. Versículo 24 al final dice, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta y así llamó su nombre Jedidías, que quiere decir amado de Jehová. ¿Y eso por qué? A causa de Jehová. Versículo del 26 al 31 nos muestran cómo es el empezar una vida nueva con el Señor. Acuérdense que el que nos estaba relatando presentó el asunto de la confrontación de Natán con David. Y ahora en el versículo 26 nos vuelve la historia, como ustedes recuerdan, que Joab estaba peleando contra Rabá a los hijos de Amón. Se vuelve la historia de la lucha, de la batalla. Y en el versículo 27 dice, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Ahora le dice Joab a David, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Joab le dice a David, David, ven, ya la batalla prácticamente está conquistada, pero tú ven como rey y tú debes ser el que entres a conquistarla, porque si no lo haces, entonces ¿quién va a ser rey aquí? ¿Quién va a recibir todos los créditos? Algo interesante, porque el crédito ciertamente Joab lo está reservando para David, para el rey. Entonces, juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Versículo 30, y quitó la corona de la cabeza de su rey, fíjense, la cual pesaba 1 talento de oro, equivale como a 34 kilogramos. Aproximadamente un valor, diríamos ahora muy somero, de 350 mil a 400 mil dólares, solamente en el valor del oro, de cuánto pesaba esa corona que David se la puso. Y también tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad, y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. La próxima semana vamos a continuar el capítulo 13 y 14, y la próxima semana vamos a empezar a ver cómo David va a experimentar por carne propia aquella ley de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso justamente cosechará. Tremenda lección para todos nosotros. Tremenda lección para que nosotros no solamente la oigamos, pero la recibamos en nuestro corazón y por ella inquiramos al Señor por sabiduría y por la ayuda que Él está siempre pronto a dárnosla. Puestos todos de pie, por favor. Les recuerdo las palabras de Dios a través del profeta Isaías, diciéndonos: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os invito a que podamos reflexionar en lo considerado esta hora. Les invito a que ustedes puedan personalmente entrar a cuentas con Dios, habiendo contemplado la misericordia y la gracia de Dios. Nos preguntamos, ¿dónde estamos nosotros? Nos preguntamos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que deseamos? Y ojalá que muchos, no obstante, habiendo quizá caído en lo más hondo y lo más sucio del pecado, como David, puedas hallar de Dios gracia y misericordia.